trabajar, y por otro lado, la normativa que tenemos ahora mismo a través de dependencia implica que para poder tramitar plaza en una residencia de ser el recurso necesario, tendrían que acreditar que llevan 5 años residiendo de forma legal en España, lo cual no cumplen. Entonces, bueno, de nuevo nos damos de bruces con otra realidad en el que necesitamos que las leyes, que la normativa se vaya ajustando a todos estos cambios sociales, porque si no, no vamos a dar respuesta a toda la población que lo necesita.
Ana, me gustaría preguntarte una cosa más que no tiene relación con esto, pero es que, bueno, pues en las últimas horas hemos conocido los nuevos consejeros. Vosotros desde Provivienda trabajáis en todo lo que tiene que ver, lo estábamos comentando, bueno, pues con hacer de enlace con muchas personas que no tienen acceso a un poder alquilar un piso, pues porque no tienen ese contrato de trabajo o porque sus ingresos no permiten a priori llegar a esos umbrales que está poniendo ahora el mercado privado tan altos. Y bueno, pues conocíamos en las últimas horas que la nueva consellera responsable es María Martínez Allegue, que es, por cierto, de Pontevedra. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros que trabajáis codo a codo con el Instituto Galego de Vivienda Solo, que es un ámbito que conocéis perfectamente. ¿Cómo veis este nombramiento?
Bueno, la verdad es que nosotros, por un lado, pues realmente querríamos trasladar al presidente, ¿no? En este caso, la buena noticia de generar ya una propia consellería de vivienda, ¿no? Esto yo creo que pone en valor, ¿no? La importancia y la necesidad que hay en este momento de trabajar, pues de forma, vamos, especializada en mejorar las políticas de vivienda, porque, bueno, pues son parte de la realidad que están viviendo cada vez más población, viéndose fuera, ¿no? De poder acceder a una vivienda digna. Entonces, por ese lado nos alegramos de forma notable. Por otro lado, consideramos que ahora mismo pues la nueva consejera tiene un gran reto por delante. Es verdad que ya conoce y no le va a pillar de nuevas por su experiencia profesional pues la realidad que estamos viviendo los gallegos y las gallegas, y bueno, por nuestra parte yo creo que es lanzarle también pues bueno, nuestra mano a la hora de poder trabajar de forma colaborativa. Creemos que durante algún tiempo la parte de vivienda ha estado muy separada de la parte política social, y sí que es verdad que se tienen que acercar y que tienen que trabajar mano a mano, porque por mucho que se mejoren las ayudas sociales a nivel de población más vulnerable, mientras no dispongamos de un parque de vivienda social, mientras no existan, digamos, que otro tipo de propuestas y de medidas que acerquen, ¿no?, la vivienda a las personas, vamos a seguir viviendo una realidad bastante complicada y que política social no puede asumir porque no es su responsabilidad. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que uno de los principales retos es que vivienda y política social trabajen de la mano, como está ocurriendo en muchas administraciones locales, y prueba de ello es que empieza a haber, bueno, pues pequeñas experiencias muy positivas. Y yo creo que este es el gran reto que tiene ahora por delante, sabiendo que bueno, que también existen muchas colaboraciones entre la parte pública y con las entidades sociales, porque, bueno, como es Provivienda, pero como otras entidades también que son grandes conocedoras de la realidad que viven las personas y de cómo el mercado inmobiliario muchas veces les deja fuera. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que se viene ahora por delante, y confiamos y esperamos que la consellera nos tenga en cuenta y trabaje de manera coordinada con nosotros.
Porque lo hemos explicado en muchas ocasiones, por una parte están, bueno, pues personas que pueden afrontar el alquiler, pero bueno, pues por esos umbrales tan altos no llegan, y ahí estáis vosotros haciendo intermediarios, pero también pues esos otros casos que comentabas, Ana, de personas que tienen derecho a esa ayuda social, que a lo mejor no tienen trabajo, no tienen ingresos, que tienen derecho a esa ayuda social, pero como no hay vivienda disponible en los umbrales que se fijan, pues al final esa ayuda no sirve de nada porque no se puede hacer efectiva, ¿no? Así que, bueno, pues efectivamente hay situaciones muy complejas y duras de las que nos contáis habitualmente, que, bueno, pues esperamos que también se acierte en este ámbito, especialmente en una zona tan problemática en este ámbito como es Vigo. Muchísimas gracias, Ana Pardo, de Provivienda.
Gracias a vosotros. Buen día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Pues vamos a seguir hablando de María Martínez Allegue, que, bueno, pues aunque lleva mucho tiempo trabajando en la administración, en el primer nivel político, es desconocida para muchos. Hablábamos ahora de los retos en vivienda, pero, bueno, pues es además consejera de infraestructuras y este es un área muy importante. Vamos a irnos a Estamos porque, bueno, pues la nueva consejera de Planificación de Infraestructuras trabajó como funcionaria en este ayuntamiento. Vamos a saludar a la alcaldesa Nidia Arévalo. Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted coñece a María Martínez Allegue, que pasó por lo concello de Mos. ¿Qué nos puede decir de ella?
Sí, a coñezo. Estivo un tempo como secretaria municipal e a verdade é que teño que falar cousas moi boas de María. É unha persoa moi comprometida, moi responsable, moi traballadora e moi entregada. E tamén ten unha virtud máis, que é moi inteligente. Creo que o presidente Rueda acertou de pleno con este nomeamento e eu estou segura de que Galicia pois ganou pois unha conselleira que vai a dar a talla, vai a estar a altura de todo o que esperamos todos os cidadáns de Galicia, pero sobre todo as alcaldesas e os alcaldes, que temos tantos problemas diarios, tantas demandas en canto pues, a mobilidade, as infraestructuras e a vivenda e todo o que conleva a gestión que vai a ter María, que estou segura de que vamos a estar satisfeitos.
Uh-huh. E claro, e ademais Mos é un concello no que falamos moitas veces de problemas con infraestructuras. Esta mañá, de novo, problemas de tráfico, alcaldesa. Na 55, altura de Tameiga. Supoño que chegarían esas noticias, o mellor incluso se veo afectada polos atascos.
Bueno, eu creo que todos os días estamos a sufrir atascos, accidentes, feridos. Os que estamos en Mos, pois é o panorama diario. Por eso facemos de altavoz tamén todos os días cando nos dan a oportunidade, como vostede ahora, e que yo digo que estamos fartos, de verdad, de ver como o Ministerio de Transportes pois pasan as décadas, pasan os anos, e non hai ninguna alternativa medio corto plazo nin a largo plazo. E que non se fala de algo tan importante como é que Vigo necesita unha nova entrada, que a A55 está sobresaturada de vehículos o día, que somos casi 500.000 cidadáns da área metropolitana e a meirande parte temos que atravesar esta infraestructura diariamente pois para facer a nosa vida, e que é necesario que se tome en serio esta cuestión. As estradas en Galicia en xeral nunca estiveron, as nacionais nunca estiveron, nunca, nun estado tan calamitoso como en este momento. Eu creo que a 55 pois é un espello precisamente desa deixadez, porque falamos da capa de rodadura, falamos de pochancos, falamos de falta de iluminación, falamos de falta de señalización e bueno, e falamos tamén evidentemente de que qué rápido sería eliminar un peaxe no Porriño e que Vigo tivese pois un reparto do tráfico entre a 55 e a P9 e poder por lo menos dunha forma moi rápida que o número de vehículos día sean menos. É imposible, nas condicións que está esta A55, que estou justamente en este momento pasando por ela de copiloto, pois é imposible, no estado que se encontra e co número de vehículos que pasan o día, é imposible ter un panorama mellor do que temos todos os días. E é unha triste noticia que cada vez que un medio de comunicación me pregunte, teña que contestar o mismo. O Gallá, en algún momento, poida decir algo diferente, pero de momento é o que teño que contar.
Alcaldesa, falando de infraestructuras en Mos e cuestións que a nova conselleira terá sobre a mesa seguro tamén, bueno, pois falar dese túnel tamén, bueno, pois que o Partido Socialista ven acusando o Partido Popular de paralizar esa obra. Cal é a posición do Concello de Mos respecto deste asunto?
Mire, esa é unha gran mentira de que o Partido Popular paralizase esa obra, porque precisamente foi unha ministra do Partido Popular a que fixo posible que aquela posible nova autovía que había diseñado Zapatero co apoio de Touriño e coa alcaldesa socialista de Mos, que era unha nova autovía que iba a ceo aberto, que destrozaba as zonas urbanas de Amirolongo, do Monte Sanguiñeda, bueno, pues precisamente a sensibilidade de Ana Pastor fixo posible a la pues, polo ano 16 que eso se desbotara e que se pensara nunha alternativa que fixera o menor dano posible, que sería un túnel. Esa alternativa a propuso o Partido Popular e esa alternativa está no plan xeral de Mos, o sea que fomos nós que a pusemos encima da mesa. Outra cuestión é que tanto desde Mos como desde o sentido común de calquer político sabemos que o túnel seguramente que será unha obra que acabará facéndose, pero o que estamos dicindo é que hai unha salida máis rápida para facela pasado mañán e que efectivamente pois que non tendrá un impacto tan importante no territorio a nivel medioambiental, a nivel de traídas de auga, a nivel de moitas afeccións, porque os túneles tamén teñen afeccións. E, por lo tanto, o que queremos decir é que nós non estamos en contra do túnel, pero creemos que antes de que se faga ese túnel, que hai unha saída moito máis rápida e menos dañona, menos dañina e máis económica. En todo caso, bueno, todo o que se diga en torno a eso son claramente mentiras, estou yo demostrando, e xa nos gustaría que polo menos se falase de alguna de estas cuestións, que non se fala de ninguna delas. Eu o reto a que falen de alguna delas en serio, porque non se dá o caso, todos son pois presupostos que pasan de un ano a outro e non hai unha partida económica donde se vexa realmente unha solución a 55. Ahora non temos nin presupostos, non? Quero recordar que o presidente do goberno que temos hoxe decíalle, o anterior a Rajoy, decíalle o presupuesto o elecciones, pero de eso ahora non se lembra. Eu lle digo pois o mismo, o presupuesto o elecciones. Como podemos continuar en este ano 24 sin un orzamento xeral do Estado?
Bueno, pues cuestións que están sobre a mesa na zona de Vigo que teñen que ver con infraestructuras. É verdade que hai outros asuntos. Si nos vimos a Vigo, pues ese tren a Bouzas que rexeita o Concello de Vigo neste momento, pero que, bueno, pues a Xunta, lo menos Etel Vázquez, ten demandado en anteriores ocasións. Moitas cuestións relacionadas cos infraestructuras as que vai a ter que atender María Martínez Allegue dende esa nova Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Nidia Leva, gracias por estar en Radio Voz.
Moitas gracias, eu sí que quería pois engadir un agradecemento dende Mos a Etel Vázquez, porque a verdade que foi unha gran conselleira para este concello, sempre nos tendeu a man, sempre tratou de impulsar os proxectos que tiñamos en riba da mesa e que lle desexo o mellor para esta nova etapa.
Pois aí queda esta mensaxe. Grazas, alcaldesa, bo día.
Moitas gracias.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Estamos tratando de indagar un poquito más en los perfiles y tareas pendientes que quedan para los consejeros que tomaron posesión esta mañana. Ya les contábamos en el arranque que Vigo no va a tener consejero con la caída de ese organigrama de la Xunta del anterior consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña. En su lugar coge el relevo Antonio Gómez Camaño, que es jefe del Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital Clínico de Santiago. Es interesante porque es el primer médico en activo en ocupar la cartera. Hay que decir que bueno, pues en ocasiones se le ha reprochado a Comesaña que no fuese médico. En esta ocasión, como decimos, tenemos un facultativo que va del hospital a la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Y ya saben ustedes que Vigo, bueno, pues es un territorio con bastante conflictividad en el ámbito de la sanidad pública, precisamente en atención primaria. Bueno, pues se produjo esa protesta en el año 2018, los jefes de servicio que presentaron su dimisión, algo inédito en la sanidad pública gallega. Desde entonces, bueno, pues han pasado muchas cosas, una pandemia por el medio, pero también muchas reivindicaciones en el ámbito sanitario por la falta de médicos. Y ojo, que lo comentaba precisamente Comesaña esta mañana en su despedida, uno de los asuntos que siguen sobre la mesa y con el que él ha tenido que luchar durante sus años de gestión en la consellería. Vamos a preguntarle por el nuevo consellero y por las asignaturas pendientes en la provincia, pero particularmente en el área de Vigo, la médica Susana Aldecoa, que es vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y además médica de atención primaria en el Centro de Salud de Beiramar, en Vigo. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
Cambio en la Consellería de Sanidad, ¿cómo lo valora?
Bueno, pues a ver qué ocurre. Ya me hubiera gustado que fuera un profesional de la atención primaria el nuevo consejero, sabiendo cómo está la situación en estos momentos. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae.
En estos momentos, ¿cuáles son los principales problemas? Porque el consejero esta mañana, el ex consejero ya, hablaba de falta de médicos. Siempre estamos en este continuo bucle. ¿Qué análisis hace?
Sí, es verdad. Yo creo que lo más apremiante es la falta de médicos, sobre todo en atención primaria, que también en hospitales, pero bueno, atención primaria. Y bueno, estamos siempre dando vueltas a lo mismo y seguimos con una financiación insuficiente. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que acometer es tomar en serio el tema de financiación y conseguir que nos llegue la financiación que necesitamos. Con ello, ¿qué podríamos pedir? Bueno, pues lo primero, la fidelización de los residentes. Cuando terminan los residentes de medicina de familia, no se están quedando en atención primaria ya desde hace varias generaciones porque la encuentran pues poco atractiva o porque reciben ofertas de empleo mejores para trabajar en otros recursos, sean hospitalarios en urgencias o sean privados. Bueno, y lo que está pasando entonces es que formamos residentes y no se quedan donde los necesitamos más, que es en atención primaria. Entonces esto pasa por mejorar contratos, por mejorar salarios, por mejorar condiciones laborales para que resulte más atractivo para ellos este trabajo. Claro, no podemos competir con los contratos del hospital y esto también pasaría por tener gerencias propias, porque tenga el valor de volver a separar las gerencias de forma que tengamos gerentes que piensen en nosotros, que piensen en la atención primaria, ¿no? El hospital es un ente enorme, entonces un gerente único se va a ver desbordado por los problemas va a priorizar los problemas del hospital y quedamos en segundo lugar y así nos está yendo.
Bueno, es que la atención primaria compite con hospitales, pero también con urgencias.
Sí, efectivamente. Competimos duramente, sobre todo en recursos humanos, con urgencias, claro, que es donde se están yendo la mayor parte de los residentes cuando terminan.
Claro, y esto es un problema. Yo no sé si esto tiene, digamos, una solución en manos de la Xunta, porque, claro, al final la batalla siempre es, eso es culpa del gobierno central cuando habla la Xunta y cuando el gobierno central pues le deriva la patata caliente a las comunidades. Y claro, estamos siempre en ese círculo vicioso. ¿Qué puede hacer la Xunta? ¿Qué puede hacer el nuevo consejero?
Es claramente un tema de la Xunta. El tipo de contrataciones, la forma en que se prioriza o no una estructura u otra depende de la Xunta, no depende de centrales. Entonces tienen que dejar de pasarse la patata caliente unos a otros y realmente priorizar lo que tienen que priorizar, ¿no? Que bueno, yo veo muchas palabras, pero luego hechos no vemos, ¿no? Sí que es verdad que ha llegado el dinero a primaria, pero para aparataje, que falta nos hacía, que es al final un dinero finalista, ¿no? No es una financiación que tenga unas consecuencias a medio o largo plazo, que es lo que necesitamos.
Y claro, y ustedes denuncian muchas veces y muchos pacientes, ¿no? Esas esperas que en atención primaria antes, bueno, pues no existían y que ahora ya muchas veces son de semanas.
Sí, sí, es verdad. Bueno, esto además rompe un tema clave, que es la longitudinalidad, el seguimiento por un mismo profesional a lo largo del tiempo de los pacientes, que se sabe que mejora la supervivencia en años, ¿no? En muchos años. Entonces, si no tenemos una estabilidad, una mayor estabilidad en las contrataciones, en el empleo, si no hay una reordenación también de las competencias que tenemos cada una de las categorías profesionales que trabajamos en atención primaria, de manera que no recaiga tanto las tareas en los médicos, que recaiga que tiene que recaer, pero no otras tareas. Esto pasa por desburocratizar, esto lo puede hacer la consellería, puede quitarnos carga burocrática de encima, dándonos apoyo administrativo o repartiendo estas tareas de otra manera, y esto haría que nuestras listas de espera se redujeran.
Me gustaría preguntarle también por el sistema SIDE, que bueno, pues está en cuestión después de que los colegios médicos hayan decidido seguir con la batalla judicial. ¿A usted qué le parece?
Bueno, pues yo creo que SIDE es una herramienta que bien utilizada nos ayudaría mucho para colocar cada demanda que hace un paciente en el espacio adecuado y en el tiempo adecuado. O sea, en el profesional que deberá atenderlo y con la demora asumible o no, o si es urgente, si es priorizable, etcétera. Eso todo es una herramienta, son cuestiones que SIDE puede hacer. Yo no veo que eso para nada reste competencias a los médicos y nunca he entendido por qué este conflicto con los colegios. A nosotros nos parece que ordenar las áreas administrativas y que nos ayuden a colocar bien, ¿no?, el tipo de demanda en su profesional en su momento, siempre va a ser bueno.
Sin embargo, en los colegios médicos sí que hablan de algo que muchos pacientes comparten, que es la falta de privacidad cuando acuden a pedir una consulta.
Sí, sí, sí. Es que otro de los grandes problemas que tenemos en los centros de salud es que no cabemos. Estamos muy apretados, se fueron ampliando consultas de tarde, duplicando la atención que se puede dar en cada sala, pero es que no cabemos. Haría falta reestructurar las áreas administrativas como en su momento hicieron los bancos, donde, yo me acuerdo, con el banco había un mostrador, cogías un número y esperabas y te podían estar escuchando. Hoy día hay una privacidad y una atención mucho más personalizada. Ese mismo sistema tenemos que seguir en los centros de salud, pero claro, para eso necesitamos espacios, claro, y necesitamos más personal en las áreas administrativas.
Claro, pero eso implica que quizás ya no pueda existir ese mostrador, ¿o cómo se organizaría esto?
Pues se organizaría con una atención individualizada en mesas, eso sería lo deseable, o incluso si pudiera ser lo que llamamos nosotros la tríada asistencial, es decir, que a cada paciente tuviera también, igual que tiene un referente médico, un referente de enfermería, que tuviera un referente administrativo también. Haría falta más plantillas, por supuesto, por eso yo hablaba al principio de todo de financiación, pero si tuviéramos suficiente personal administrativo de esta forma, podrían tener un espacio para ubicarlos, podrían tener una atención mucho más personalizada del paciente, explicar mejor, y de esa forma luego iría todo más rodado.
Bueno, pues muchos retos los que tiene sobre la mesa el nuevo consellero, particularmente en atención primaria, donde, como decimos, bueno, pues es cíclico, ¿no? Que bueno, pues que las reivindicaciones se pongan sobre la mesa por la saturación que hay, sobre todo, como dicen, algunos centros de salud y algunos problemas que, bueno, al final son problemas que se repiten, ¿no?, en los centros de atención primaria. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Susana Aldecoa, que es vicepresidenta del colectivo de médicos de familia a nivel nacional y además, como decimos, bueno, pues médica en atención primaria en el Centro de Salud de Beira Mar de Vigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril, Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Volvemos al fútbol. Hace más o menos una hora comentábamos los resultados del fin de semana con José Ramón Castro, pero ahora le vamos a hablar de una iniciativa diferente relacionada con el Club Vigués, porque un guía turístico de Vigo ha puesto en marcha rutas sobre el Celta. Las estrenaba este fin de semana con un lleno total. Borja Concheiro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Empiezas triunfando con este tema también. Es verdad que has puesto en marcha rutas muy interesantes por Vigo. Ahora tocaba el fútbol, Borja, tocaba el Celta.
Sí, tocaba el Celta, ¿no? Estamos de aniversario, 100 años. Celta es uno de los grandes iconos de Vigo, de Galicia, y bueno, pues había que hacer algo. Además de que me toca a nivel familiar de lleno por ser bisabuelo, bueno, por tener un bisabuelo jugador fundador, entonces bueno, era algo que tenía ahí ya en mente, y aprovechando el año del centenario no lo dudé. Llevo ya un año y pico dándole al coco y viendo un poco cómo trazar la ruta, entrevistándome con gente, buscando, leyendo, y bueno, al final ha quedado un producto muy chulo, creo, y no solo en cuanto a fútbol, sino también a historia local, viguesa, gallega, de cómo surge el fútbol en Vigo, y bueno, es una de las considerada una de las cunas del fútbol a nivel nacional.
Fíjate, y esto es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Que Vigo estuvo ahí en los inicios de este deporte en España.
Claro que sí, a ver, al final es historia local, pero bueno, sí que hay mucha gente, ciudadanos, ciudadanas, que no conocen toda la historia del cable inglés, cuando llega el telégrafo a Vigo. Claro, con esa llegada de los British, digamos, se crea ya varios equipos, empiezan a jugar ahí en lo que es la Alameda hoy en día, y bueno, a raíz de eso, Sports, una gente de la época que tenía posibilidades de practicar deportes, pues se acaban aficionando, y es como empiezan a darse patadas a un balón aquí en Vigo en concreto, y bueno, hubo a la par, hubo alguna otra ciudad, Huelva, Sevilla, pero vamos, Vigo sería, según expertos, según gente que lo ha investigado profundamente, posiblemente el primer lugar de España, sí.
Borja, este fin de semana ya ha habido ruta. Háblanos un poquito de qué personas formaron parte de ese primer recorrido, por saber también un poquito el perfil. Yo supongo que ahí hay más vigueses que turistas en esta ruta, ¿o no? Igual nos sorprendes.
Sí, no, a ver, la ruta evidentemente tiene un perfil local. Sí que es verdad que hay ahora paquetes para visitar Balaídos, el museo, el estadio, hay uno que recorres todo lo que es el estadio junto con el museo, y bueno, está ahí también como experiencia mayores, digamos, para profundizar, o para, bueno, esa gente que viene, pues sí, a ver el fútbol de fuera, o a visitar Vigo y le gusta el fútbol y quiere hacer una ruta de este tipo, ¿no? Pero bueno, el perfil es más bien local, sí, es gente de aquí, de la zona, área metropolitana o gallega, que bueno, que siente los colores, ama el Celta y bueno, quiere saber un poquito más. Hay familias, hay niños, y bueno, la idea es, aunque es una ruta bastante profunda, o sea, en realidad no está pensada para venir con los peques, sí que es verdad que la pueden hacer y se lo pasan bien, porque lo hemos comprobado, pero hay bastantes datos y bastante chicha como para que perfil sea más bien adulto, digamos.
Danos algunas claves de las paradas de la ruta, Borja.
Bueno, pues empezamos un poquito en la sede, que también es final del recorrido de la ruta. Más que nada, pues porque ahí, en esas calles, en esas plazas que rodean la sede en Príncipe, es donde sucedió todo, ¿no? Lo que contamos. Entonces, bueno, es buen punto. Además, hablándolo con el club, pues se pensó como buen inicio y buen final para que la gente también quede allí y luego pueda visitar la tienda, etcétera. Entonces, bueno, es el punto de inicio. Luego ya nos vamos un poquito hacia abajo, todo lo del cable inglés, que estaba en la casa Sbarcen, en Velázquez Moreno. Subimos un poquito más para ver dónde se reunían, dónde empezaron a jugar. Bueno, el Vigo, uno de los equipos que se fusionó con el Fortuna. La Alameda, lógicamente, donde se dieron aquellos primeros balonazos y tutes. Bueno, digamos que es una ruta que recorre el centro histórico, es bastante, bastante, no es muy extensa, te diría que son a lo mejor 2 kilómetros en total, circular, y bueno, Policarpo Sanz, antes de finalizar pasamos por lo que es la Biblioteca Juan Compañel, que estaba allí la patronal, donde finalmente se aprueban los estatutos y la junta directiva. Edificios históricos que vamos recorriendo, conociendo un poco las claves, los personajes y el contexto, ¿no? De aquel Vigo de finales del 19 y principios del 20.
Pues desde luego una ruta muy interesante para conocer la historia del equipo, para conocer también mejor la ciudad. Yo no sé si es una ruta con vocación de permanencia, Borja, o coincide precisamente con este aniversario que comentabas al principio.
Sí, la vocación es de permanencia. Estamos ya, con un calendario abierto hasta agosto. Hay dos fechas por mes, o sea, la periodicidad sería quincenal. Y la idea es que permanezca todo el tiempo, el posible. Y, bueno, pienso que hay mucha gente que le puede interesar y que la va a disfrutar mucho. Peñistas, gente, ya digo, mucha gente del club incluso, también, que gente o los propios jugadores, ¿por qué no?, que conozcan mejor el origen del club para el que juegan, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene mucho recorrido y ya está anunciada, ya hay fechas hasta agosto. La idea luego sería ampliarlas.
Y nos decías que además a ti te viene de familia, de sangre.
Sí.
Háblanos un poco de tu bisabuelo.
Bueno, pues Santiago Casal, que anda por ahí, ¿no?, en los anales del fútbol local también, fútbol vigués. Él jugaba, vivían cerquita de lo que es hoy en día, bueno, entre Bouzas y Coya, ¿no? Toda esa zona. Y bueno, pues se le daba bien el balón y tenía facultades. Y estuvo en el Fortuna y luego pasó allá a Vigo, ¿no? Entonces jugó en los dos equipos, digamos, que se fusionaron creando al Real Club Celta. A nivel familiar, pues un montón de anécdotas que siempre salían en comidas familiares, que si el galgo, que era como le apodaban, y la gira americana, que ahí también hay varias anécdotas muy chulas también, de cuando se arrancó a cantar en las calles de Buenos Aires después de un partido y la prensa bonaerense al día siguiente tituló: el Celta de Vigo no solo juega bien al fútbol, sino que canta como Los Ángeles. Entonces, bueno, ahí hay unas cosas a nivel familiar muy chulas que llevo y que cuento, así como recuerdos. Hay una pitillera de plata espectacular que muy poca gente ha visto, que la regalaban a los exjugadores antiguamente. Y, bueno, primer carnet de mi bisabuela, que fue la primera mujer, digamos, que tuvo pase de jugador.
¡Oh, qué bueno!
Sí, sí. Entonces, bueno, ahí hay bastantes curiosidades, digamos, a nivel familiar.
O sea que, Borja, tú eres de los pocos vigueses que tienes ADN vigués, porque si ya tu bisabuelo era de Vigo y jugador del Celta, ojo, pata negra.
Bueno, sí, pero mira, luego por otro lado vinieron pues de órdenes, de tuyo, o sea que al final, sí, digamos que soy un vigués muy 100%, porque todo el mundo tiene algún antepasado que vino de otros lugares también, pero sí, y por ese lado, muy, muy vigués.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Borja, y por darnos los detalles de esta ruta que está ya en funcionamiento y que entiendo que se puede contratar a través de Internet, ¿no?
Sí, correcto. Tenéis ahí Virtadium, que es la que comercializa las rutas en el estadio, en la banca Balaídos, y se puede hacer a través de esa web.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Borja Concheiro, por estar con nosotros. Que vaya muy bien y que, bueno, pues sigas divulgando al respecto de Vigo, de sus lugares más especiales, pero también, bueno, pues estas rutas temáticas, en esta ocasión la ruta del Celta, que seguro que, bueno, pues va a hacer que muchos todavía quieran más a su club. Borja, un abrazo.
Vale, otro. Gracias.
A ti.
Buen día.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí.
Estamos escuchando a Aitana, que según ha publicado La Voz de Galicia va a ser, bueno, pues la artista estrella de los conciertos de Castrelos este verano. Es verdad que todavía Abel Caballero no ha anunciado este concierto, pero La Voz de Galicia ha publicado que la artista catalana va a protagonizar uno de los conciertos del verano que el ayuntamiento organiza para el Parque de Castrelos. Dice La Voz de Galicia, publica La Voz de Galicia, que el concello ha cerrado ya un preacuerdo con la productora Esmerarte para traer Aitana, que ya saben que es una de las figuras más importantes del pop en España en estos momentos. Además, Aitana va a estar ya en la provincia de Pontevedra el 5 de julio en el Festival Portamérica. Veremos a ver si su pase por Vigo va a coincidir con el concierto del festival que se celebra en la Azucareira de Portas. Y por cierto, que reconocía el alcalde de Vigo hace unos meses que ya el verano pasado intentó traer a Aitana a los conciertos de Castrelos, que entonces no fue posible, pero seguro que ahora, coincidiendo, bueno, pues con las actuaciones de Aitana en ese Porta América y también el Morriña Fest de A Coruña, que será a finales de julio, pues seguro que cerca de esas fechas, o del 5 de julio, del 27 de julio, se fija ese concierto de Vigo que han publicado en exclusiva La Voz de Galicia. Con Aitana entramos en la recta final del programa.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
Vamos a actualizar contenidos. Hablamos de vivienda hace un poquito más de media hora, precisamente por el papel que va a tener ahora la nueva conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, la pontevedresa María Martínez Allegue. Bueno, pues ya les decíamos al arranque del programa que Abel Caballero iba a hablar hoy, iba a visitar la parcela donde se van a construir viviendas de alquiler social en Esturans. Le escuchamos.
Es la adjudicación y la construcción sobre una parcela municipal de Esturans para ser alquiler social durante 50 años. La empresa que gane el concurso tendrá un apoyo de 1.200.000 euros que al Ayuntamiento de Vigo nos otorgó el programa de ayudas europeas y nosotros lo trasladaremos a la empresa que resulte adjudicataria, que se encargará de la construcción y de la gestión de las viviendas en régimen de alquiler. El gobierno local estamos redactando.
Bueno, pues dice el alcalde, que se empieza la redacción de este proyecto para construir vivienda de alquiler social en Esturans, 27 viviendas para 27 familias en esta parcela municipal. Son las 2 de la tarde, menos 16 minutos. Vamos a hablar con Antón Bouzas.
La voz de los invisibles.
Antón Bouzas, Dios Ninguens, buenos días, vos días, Antón.
Vos días, Viviana.
Imos, como sempre, como cada lunes a estas horas, a chegarnos a falar da situación das persoas en risco de exclusión social. Oxe, concretamente, imos a falar das traballadoras que atenden a estas persoas en risco de exclusión social, traballadoras municipais do Concello de Vigo que se veñen manifestando dende hai varias semanas. Cada venres se concentran, o primeiro, fronte a porta do Concello, pero venres pasado, xa no barrio de Coia, se irán movendo estas movilizacións polas distintas oficinas de servizos sociais do Concello de Vigo. E este vindeiro venres vai haber unha concentración a que se chama Participación da Cidadanía en Xeral. E vai a ser xa non unha concentración de mañá das traballadoras, senón unha concentración pola tarde ás 8 no centro de Vigo, fronte ao Museo Marco, para amosar o malestar destas traballadoras sociais que están denunciando que non dan abasto, que son moi poucas para as necesidades da cidade e que isto está provocando moitos problemas para estes colectivos que necesitan da tramitación de asuntos deste departamento, que teñen que agardar como mínimo 2 meses de espera para ter a primeira cita. Antón Bouzas, me gustaría saber se apoiades a estas traballadoras sociais en esta reivindicación.
Pois claro que as apoiamos, yo agradecemos moito porque elas como técnicas, como profesionales, están a padecer igual que as personas que elas atenden, os baixos niveles de compromiso ca pobreza na cidade de Vigo. E entón, as traballadoras sociales do Concello de Vigo xa no ano 2014, fai xa 10 anos, se manifestaron por estes motivos varios días na cidade, pero despois deixaron de facelo, me imagino que cansas de ver que non se lle escoitaba no Concello de Vigo. Ahora volven con esto que repiten las concentraciones, que basta xa, e dicen que basta xa de ter unos recursos mínimos para atender a población que teñen que atender, o cual fai que a calidad da asistencia non sea que debería ser. Como ti ben acabas de decir, que as citas ordinarias son de 2 meses, en alguna UTA, en alguna unidade de traballo social, están dando citas para o mes de xulio. Nos coñecemos persoas concretas que para xestionar unha risga, que é unha renta de integración social, que por un lado é ben pequena esa prestación, por outra banda, para conseguirla, cando é para personas ou dirixida a persoas que teñen ingresos cero, pois tardaron 6 meses en recoñecela. Entón, en ese sentido, é un alivio que as propias traballadoras sociales que están padecendo esta situación, que estén falando alto e claro nas UTAs, nos seus postos de traballo, na súa zona de traballo, e ao mismo tempo que están dando visibilidad ao que padecen elas, pero ao mismo tempo que falan con esa xenerosidade de que os problemas que elas teñen o padecen os usuarios das UTAs, ¿no? Entón, claro que as apoyamos moito, que lle agradecemos moito, que é un alivio nestes momentos en esta cidade, que, inda a pesar dos pesares, haya algúns colectivos que teñan forza e ganas de transformar a realidad que temos en relación cos servicios sociales na cidade de Vigo. Porque, en ese sentido, temos un concello que parece que construiu un muro inmaterial, no queda a impresión de que a xente empobrecida non paga pena.
E un conflicto laboral, escoitábamos os bombeiros, precisamente queixándose tamén de falta de persoal, e unha reivindicación histórica, como diz tamén o a reivindicación das traballadoras sociais, se bota en falta que por parte do Concello se explique por que estos servizos, que segundo os traballadores están infradotados, pasan os anos e non se melloran, e son servizos ben diferentes, servizos sociais das emerxencias de incendios, como poden ser os bombeiros, pero dá sensación de que cando un problema se enquista, pois se mira para outro lado neste concello.
Sí, nos pensamos que neste concello teñen unha forma de entender a política moi especial, na cual o principal é facer grandes obras, algunhas totalmente innecesarias por seu uso, seus gastos, tamén porque hai un alcalde que pensa que o principal da cidade de Vigo é Abel Caballero, é que o resto da ciudadanía, pues de alguna manera, está a expensas de que él teña afectos ou teña unha certa inteligencia emocional de entender que estamos nunha sociedade que se chama do benestar social, pero, sin embargo, hai personas que están expulsadas contra a súa vontade dese estado do benestar social. Entón, mentras o alcalde de Vigo non se lle presione máis, incluso por parte do seu partido, para que entenda que gobernar unha ciudad non solamente é el o símbolo fundamental da ciudadanía, é o benestar da ciudadanía, é fundamentalmente dos que máis sufren e máis padecen as carencias materiales que de todos necesitamos, ¿no?
Bueno, pues recordamos esta reivindicación, esta protesta das traballadoras sociais do Concello de Vigo este vindeiro venres ás 8 da tarde frente ao Museo Marco. Moitísimas grazas, Antón Bouzas, Deus Ninguén, unha aperta.
Moitas gracias.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facelo posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Actualizamos contenidos en el tramo final del programa. Les hablamos de un detenido en Samil este fin de semana, un hombre de 42 años que fue detenido por exhibicionismo en la playa viguesa por hacerse tocamientos y masturbarse delante de los bañistas el pasado viernes. Pero tenemos que hablar también de la detención de un hombre por violencia machista en Vigo, un hombre de 31 años de edad al que se acusa de agredir una mujer. Fue un testigo, una mujer testigo, quien dio la voz de alarma porque, decía esta testigo, el hombre arrinconó a su pareja contra una farola, la golpeó, la tiró al suelo y bueno, pues le provocó, como decimos, agresiones. Los agentes se entrevistaron con la agredida después de la denuncia y ella reconoció que su pareja se había puesto agresiva y que era la segunda vez que sucedía. Decía que no quería denunciarlo porque tenían 3 niños menores en común y depende económicamente de él. Él ha sido detenido y la mujer trasladada a un centro de salud para ser evaluada. Y antes de despedirnos, hablarles de uno de los acuerdos en el sector vitivinícola más importantes de los últimos años. Esta mañana se ha dado a conocer la alianza entre el grupo Terras Gauda y Bodegas Gargallo. Ambos han acordado una alianza estratégica de colaboración. Terras Gauda incorpora los vinos de Roberto Verino a su oferta comercial y apuestan por la expansión conjunta. Una alianza, bueno, pues que se forja en que tienen, han dicho los responsables de ambas bodegas, muchos elementos comunes como, bueno, pues la vinculación con la tierra y la búsqueda de la excelencia. Dos hombres muy conocidos en Galicia, José María Fonseca, que históricamente ha sido el responsable del grupo vitivinícola Terras Gauda, y Roberto Verino, que aunque lo conocemos, bueno, más por su faceta de diseñador y empresario de la moda, bueno, pues se han embarcado en los últimos años en este proyecto del Godello y vinos de Monterrey. Por lo tanto, ahora, bueno, pues tanto Bodegas Gargallo como Bodegas Terras Gauda van a trabajar conjuntamente y, bueno, pues se van a gestionar de forma común las áreas de actividad, de dirección enológica, empresarial y comercial, también las exportaciones, la logística y el enoturismo, para potenciar el crecimiento de la bodega Gargallo, que es, bueno, pues una bodega donde se produce un vino muy demandado por diferentes mercados, tanto lo que tiene que ver con los godellos como los tintos, de esta denominación de origen gallega, que también se produce en Bodegas Gargallo. Por lo tanto, bueno, pues unen fuerzas Terras Gauda y Bodegas Gargallo para ser más fuertes. Y hablamos ahora de Roberto Verino. Bueno, pues mañana, por cierto, se va a presentar la convocatoria del PERTE de la economía circular textil y la moda en Zona Franca. La 1:00 p.m. es la presentación nacional de la convocatoria del PERTE para este sector de la moda, como decimos, con el punto de vista de la economía circular y el aprovechamiento de los recursos. Van a estar representantes del sector textil de Galicia y también, bueno, pues autoridades como David Regades, que ya comparecerá mañana oficialmente desde que se ha confirmado que vuelve a Zona Franca Regades. Mañana, bueno, pues habrá oportunidad de verle y de escucharle en este acto a 1:00 p.m. en Zona Franca. Nos vamos. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Y nos vamos pendientes de esas labores de búsqueda para dar con el hombre que desapareció el pasado viernes en Cangas después de volcar su planeadora. Se está trabajando desde el aire con helicóptero de la Guardia Civil. Se espera que esta tarde se puedan incorporar drones al rastreo y también por mar. El operativo de buzos del GEAM está tratando de dar con este hombre, como decimos, que desapareció el pasado viernes. Cualquier novedad en Radio Voz y también en la web de La Voz de Galicia. Nosotros le agradecemos su compañía. Les dejamos ahora con la información deportiva, con Alberto González y su equipo analizando el partido del Celta de este fin de semana frente al Betis. Y bueno, pues les invitamos, como siempre, a acompañarnos mañana a partir de las 12:00 p.m. con la información y también las voces más relevantes y más autorizadas en el ámbito local y comarcal de Vigo y de Pontevedra aquí en Radio Voz. Que tengan una feliz tarde de lunes. Sonic woman.